Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Baja el paro. Lo hizo en el mes de marzo en 58.216 personas, rompiendo así con dos meses al alza y situando la cifra total de parados en 4.095.000 personas. El paro registrado bajó en todas las comunidades autónomas, entre las que destacan Cataluña, Valencia y Andalucía. En Madrid el número de parados bajó en 4.106 personas y el número total de desempleados se sitúa en 458.000 personas. Más cosas. Lunes complicado en calles y carreteras. La lluvia que cae desde esta madrugada sobre la región está provocando kilómetros de atascos en las carreteras y el colapso de las principales arterias de la ciudad, entre ellas la M30. Lluvia que nos seguirá acompañando las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy lunes, no olviden los paraguas porque nos espera un lunes lluvioso con arranque de semana muy inestable. Además de esas precipitaciones, el viento de componente sur cobrando más intensidad en las horas centrales del día. Puede presentar incluso ráfagas fuertes por momentos en zonas altas en la sierra. Además de esas precipitaciones y del viento, las temperaturas sufren un ligero descenso. Vamos a estar con valores como mucho de 10-11 grados en general. Y atención, porque esas precipitaciones a partir del mediodía, las horas centrales de la jornada de cara a la tarde, pueden ir siendo más intensas, incluso chaparrones localmente tormentosos. Así que empezamos la semana, desde luego, con ambiente muy movidito.
Gracias, Ainhoa. El Congreso de los Diputados va a votar esta semana si lleva al Tribunal Constitucional al gobierno de Mariano Rajoy con motivo de la negativa del Ejecutivo en funciones a comparecer en el Parlamento para someterse al control de su gestión ordinaria. La propuesta formulada por todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular, está prevista que sea debatida y votada el miércoles por la tarde. Será después de que el presidente del Gobierno en funciones comparezca para dar cuenta del Consejo Europeo en el que se acordó la política europea de refugiados. Noelia Ontoria.
Mariano Rajoy comparecerá finalmente el miércoles en el Congreso para explicar la decisión del último Consejo Europeo de Bruselas de expulsar a Turquía a los refugiados que lleguen a Grecia. La comparecencia no va a evitar que el Pleno, a propuesta de todos los grupos salvo el PP, debata plantear al Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones por la negativa del Ejecutivo en funciones a someterse al control de la Cámara Baja. De hecho, este conflicto se podría volver a escenificar este martes cuando no acuda a la Comisión de Fomento la ministra en funciones, Ana Pastor, para explicar la dimisión de Juan Van Halen tras ser llamado a declarar como investigado por la venta de más de 2.900 viviendas del IBIMA de Madrid a un fondo buitre. La oposición también quería que diese explicaciones por las contrataciones del Ministerio con empresas vinculadas a las tramas Gürtel y Púnica, por las obras de la Y vasca, por el mal funcionamiento del servicio de cercanías en Barcelona y por el posible uso de material de baja calidad en las obras del AVE entre Madrid y Barcelona.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Como les decimos, una mañana muy complicada en cuanto al tráfico. ¿Cómo están a esta hora las carreteras? DGT, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Algo va mejorando la situación, pero todavía quedan complicaciones importantes, sobre todo en la A6, en la carretera de La Coruña, donde hay más de 10 kilómetros de circulación muy lenta desde Las Rozas hasta prácticamente el acceso a la M40. En la entrada, también en la salida, hay problemas desde la conexión con la M30 hasta la zona de Pozuelo. Hay también todavía problemas en la 1, en la carretera de Burgos, debido a un accidente en San Agustín de Guadix. Ha estado cortada durante algunos minutos la carretera, sentido entrada. Ahora mismo ya está abierta la calzada, pero todavía hay retenciones en esa zona de San Agustín de Guadix. La 2, la carretera de Barcelona, tiene todavía algunas complicaciones en Torrejón de Ardoz y luego entre San Fernando y Canillejas. La 3, la de Valencia, tiene retenciones entre Valdemingómez y Moratalaz. Quedan algunos problemas en la 4, la de Andalucía, en Pinto. Y en la 5, la carretera de Extremadura, en Alcorcón y antes en la zona de Móstoles. La M40 todavía tiene retenciones entre la zona de Vallecas y Coslada, sentido carretera de Burgos. Hay también dificultades en el entorno de Carabanchel hasta llegar al barrio de La Fortuna, sentido carretera de Extremadura.
Y complicaciones también dentro de la ciudad, como siguen las cosas. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Todavía hay muchas dificultades hasta ahora en la ciudad. Atentos, si acceden a la ciudad, el tráfico intenso, los principales accesos. Poco a poco se van despejando algunos puntos, También lo hace en la M30, por ejemplo, desde el puente de Ventas en sentido norte el tráfico ya es cómodo, pero atentos, porque desde el entorno de Méndez Álvaro y el nudo sur, en sentido puente de los franceses, el tráfico está siendo muy complicado en la jornada de hoy y a esta hora todavía prosiguen en ese recorrido las dificultades. Tengan en cuenta también, si entran a la ciudad por la carretera de Burgos, a la altura de las Tablas, el tráfico es muy lento, en sentido salida por la avenida Arco de la Victoria hacia la carretera de La Coruña, afectando a puntos del interior, como por ejemplo la avenida Filipinas o la calle Princesa. Dificultades que también van a encontrar los conductores que hacen, por ejemplo, por el paseo de Santa María de la Cabeza, o movimientos céntricos, por ejemplo, en el entorno de Atocha, Cibeles o la Plaza de Colón.
Y en economía, mal comienzo de semana para la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así era hasta hace unos minutos, ya que ahora mismo el IBEX 35 cotiza en zona de máximos diarios, 8.636 puntos, con una subida del 0,40%. Al frente de la tabla se encuentra IAG Iberia ganando un 2%, SACIR se anota el 1,45%, y en el lado de las pérdidas técnicas, Reunidas es la compañía más castigada al perder el 1,5%. La prima de riesgo se mantiene estable, sin apenas movimiento en el nivel de los 132 puntos básicos, y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Es todo, más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Ya saben que hemos arrancado a las 8, pero todavía tenemos mucho tiempo de radio por delante, porque hasta la 1 de la tarde aquí vamos a estar con un montón de temas, algunos curiosos, otros de interés público, otros que tienen que ver con nuestras papilas gustativas, en fin, que tenemos un poquito de todo. Belén, buenos días.
Muy buenos días.
Por decir algo.
Es lo que te iba yo a decir, por decir algo, que menudo día, menudo comienzo de semana con esta lluvia que está haciendo que medio Madrid o Madrid al completo esté atascado, colapsado. Bueno, poco a poco, y mira, casi voy a empezar por el Día Mundial en el día de hoy, que va a venir muy bien, o habría venido muy bien, porque hoy es el Día Mundial de ir andando al trabajo, y yo creo que más de uno hoy habría llegado antes a su lugar de trabajo si hubiera decidido cogerse las botas catiuscas, un chubasquero y empezar a caminar,
pues
porque
sí.
Madre mía, cómo está el tráfico y cómo sigue estando, que lo acabamos de escuchar en el boletín horario. Por si acaso a alguien le apetece, que sepa que hoy es el Día Mundial de ir andando al trabajo, de ir caminando, que tiene muchos beneficios.
Vaya día.
Y sí. Pero que llegamos antes. Mira, bueno, Clara,
depende.
Esteban, que vive aquí al ladito,
sí,
habría llegado mil veces antes y se hubiera venido caminando que en el coche, que se ha quedado ahí atascada en una glorieta y que no había manera de ir ni para adelante
ni para detrás.
Si estáis cerca del trabajo, dejar el coche hoy en casa. Transporte público, sobre todo el metro,
un poquito de
caminando.
Chiruca, un poquito de catiusca.
Sí, qué bonitas son las botas catiuscas, hombre.
Sí.
Y las sacamos.
Ya.
Les damos un poquito de vida, ya, que también lo necesitan.
Bien.
Al mal tiempo, buena cara.
Bueno,
si no tú te lo dices,
no me convence nada en absoluto.
Bueno, yo lo
pero
dejo
bueno
ahí. En fin, que además de ser el Día Mundial de ir andando al trabajo y de ser una alternativa a los atascos que tenemos en el día de hoy, nos vamos a fijar en otros muchos asuntos. Por ejemplo, aquellos que nos van a llevar hasta Sevilla, donde resulta que se está celebrando el mayor simulacro de terremotos de la historia que nos podamos imaginar y que se haya realizado aquí en nuestro país. Hasta el jueves, fíjate tú, diríamos que van a ir sucediéndose diferentes terremotos, diferentes réplicas. Recordamos, todo esto es un simulacro. ¿vale? Que no se me asuste nadie y que la Giralda no va a correr ningún peligro. Vamos a conectar con nuestros compañeros de Canal Sur Radio para que nos cuenten, bueno, en qué ha consistido, en qué consiste todo este operativo y cómo se está viviendo precisamente en esa ciudad. Más asuntos en los que nos vamos a fijar, en esto de las hipotecas con cláusulas abusivas. Ya sabéis que nos gusta cuando aparecen sentencias que de alguna manera van dando la razón a los clientes. Nos queremos fijar precisamente en una de ellas. En este caso tiene que ver con la hipoteca multidivisa de una mujer, que se la concedieron en Bankinter y que finalmente los tribunales han declarado como nula esa hipoteca y le van a tener que devolver además dinerito. Una hipoteca que empezó en euros, luego se me fue a yenes y luego acabó en francos suizos. Uh-huh. Una cosa así muy, muy extraña. Desde luego que sí. Nuestra unidad móvil, decías tú, que iba a estar muy pendiente precisamente de las papilas gustativas. Y es que ha llegado, ya podemos decir que ha llegado después del atasco de la M40, al IFEMA. Allí hoy se inaugura el Salón Gourmet y hasta el jueves, bueno, pues se van a desarrollar más de 500 actividades, representantes de la alta gastronomía, alimentos singulares, hay de todo un poco para empezar con buen sabor de boca esta semana lluviosa. Y deportes, que tenemos buen pálpito de momento para los partidos de cuartos de la Liga de Campeones. Hablamos de fútbol y de que mañana juega el Atlético frente al Barça. El miércoles el Madrid frente a este equipo que es el Wolfsburgo, que nos decían nuestros compañeros de deportes que en principio iba a ser más o menos sencillito, que no era un equipo muy complicado
del rival humilde.
Eso también es verdad. Digo yo que íbamos con buen pálpito porque el Atleti este fin de semana en la Liga ha conseguido marcarle 5 goles al Betis, 5-1, y el Madrid en el Clásico ganó al Barça. Así que vamos ahí con la moral alta a los partidos de la Liga de Campeones.
Oye, nos ocuparemos del Español que ha sido campeón de patinaje artístico.
Javier Fernández.
Claro, es que tenemos el patinaje artístico un poquito abandonado y es que de vez en cuando conseguimos, y hablo ya en plural, conseguimos cosas que son estupendas en otros deportes y que a veces pues no les prestamos tanta atención.
Claro, en Boston, que ha revalidado su campeonato mundial, el patinaje artístico sobre hielo, una modalidad que aquí en España pasa totalmente desapercibida, si no fuera por él, por Javier Fernández, que lleva aquí 2 años dándonos unas alegrías tremendas. Hablaremos también de él en este 4 de abril, que por cierto estamos celebrando el día de San Platón.
Platón
de Constantinopla. Este fue uno que llegó un poquito después, el filósofo, ¿no? Diríamos que el origen del significado del nombre se lo debemos precisamente al Platón como filósofo, porque resulta que Platón tenía los hombros muy anchos y entonces su profesor de gimnasia empezó a ponerle como apodo Platón y se quedó ya con Platón. Así que Platón, el significado en el fondo sería el de los hombros anchos. Y a Platón el filósofo le llamaron así porque tenía, oye, unas espaldas potentes.
Fíjate qué cosas es lo que se aprende, ¿eh? Con el santoral.
Se aprende mucho.
¿Y con el Día Mundial de qué o Internacional?
El de ir caminando al trabajo.
Te recuerdo, lo has dicho.
Te recuerdo que sigue las botas catiúcas. Se te olvida porque no quieres ir andando al trabajo.
No. Es que a mí me pilla un poquito a desmano. ¿Qué quieres que te diga?
Pero que esto nos dicen que viene muy bien porque mejoramos nuestro estado de ánimo, que eliminamos el estrés.
Tú
que
desde Villa nos beneficia en nuestra andando, salud. ¿No?
No, ya. Porque me he enterado de que da el Día Mundial de ir trabajando al trabajo cuando he llegado aquí.
De ir trabajando al trabajo.
De ir caminando al trabajo.
Cuando ya has llegado, ¿no?
Sí. Bueno, pues si no lo había hecho.
Pues volver. Te vuelves, dejas el coche aquí, mañana te vienes andando otra vez.
Pero mañana no va a ser el Día Mundial de ir caminando
al
trabajo.
Bueno, pues alguien te traerá. Tú pon el arcén, con mucho cuidadito.
Lo que a mí me dijeron desde pequeña que hacer autostop era muy peligroso. Como que alguien me traerá.
Alguno de los compañeros del programa, seguro. Yo te acerco a casa mañana.
¿Tú me acercas a casa?
Sí. Si te vas andando y a tu casa, yo mañana te voy a buscar.
Pero es que cuando yo salgo casi de mi casa para venir aquí, tú estás ya...
Te pongo un taxi.
Aquí un ratito. ¿Me pones un taxi?
Sí.
¿A qué me voy andando?
A ver.
Es que no he traído las botas catiuscas, me voy.
Ay,
me meten unos problemas y luego ni siquiera corremos las ansiedades.
Madre mía. Vale, adiós. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Añazos que cumple hoy Miguel Bosé, que sigue estando fantástico y en plena forma. Me lo recordaba Juanjo Ceballos, que podías haber puesto Sevilla, Juanjo, si nos vamos a ir a Sevilla. Y Bosé tiene una canción que se llama Sevilla. Esto del bambú está muy bien. Vamos, no hay nada donde elegir. Si hablamos de Miguel Bosé, no sé cuántos discos lleva, muchísimos, lleva una carrera larguísima y siempre con mucho éxito. A ver, que no está, estamos buscando Sevilla. ¡Hala! Aquí la tenemos. Bueno, pues con Miguel Bosé de fondo, con este Sevilla, nos vamos a ir precisamente a esta ciudad, porque allí está teniendo lugar el mayor simulacro de terremoto de la historia de nuestro país. Participan muchísimas personas. Tenemos hasta observadores extranjeros. Supongo que la ciudad a estas horas estará absolutamente revolucionada, porque este simulacro ha comenzado a las 7 y 17 horas de la mañana y no va a terminar hasta el próximo jueves. O sea, casi nada al aparato. Chema Suárez pertenece a la redacción de informativos de Canal Sur Radio. Chema, compañero, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Estamos en efecto en pleno simulacro en un día que de entrada ya es inusual para Sevilla porque está lloviendo y mucho desde esta madrugada. Así que el terremoto se le añade, este simulacro de terremoto se le añade toda la dificultad que tiene un día de lluvia con todo lo que ello implica.
Bueno, ¿cuántas personas participan, Chema?
Bueno, van a ser 4 días de simulacro, en efecto, tal y como anunciabas, a las 7 y 17 minutos de esta mañana, es decir, hace 3 horas... se supone que ha habido, todo es ficticio, no sé, que nadie ponga la radio en este momento y se dé un sobresalto, todo es ficticio, un simulacro, pero según el guión previsto, a las 7 y 17 minutos de esta mañana ha habido un terremoto de 6.1 de magnitud, muy cerca, cuyo epicentro está muy cerca de la ciudad de Sevilla, a escasos kilómetros. Eso obliga a decretar un nivel de emergencia, grado 2, pero está previsto también que los próximos días, fíjate cómo están los móviles y las cosas, está previsto también que en 48 horas hubiera una réplica en Ceuta de similar intensidad, de unos 6 puntos, y otra de nuevo en Sevilla de 5,7. Es decir, en 48 horas habría, según este simulacro, 3 temblores de tierra, 2 en Sevilla, 1 en Ceuta, cruzando el estrecho, lo cual obliga a decretar un plan de emergencias de nivel 3, con lo cual sería el Ministerio del Interior el que se haría cargo de toda la gestión de la emergencia. Básicamente todo esto se hace para probar en qué punto está el plan en el caso de que estuviera que ponerlo en marcha, es decir, la coordinación entre ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, Ciudad Autónoma de Ceuta y el propio Ministerio del Interior y el propio Gobierno Central. Todas las administraciones participan en caso de que una catástrofe de esta magnitud tuviera lugar en algún lugar de España, y eso es lo que se quiere evaluar aquí.
Bueno, ¿y cómo está funcionando? Porque hace 3 horas que ha comenzado ese terremoto simulado. ¿Qué tal está funcionando la coordinación?
Pues mira, desde primera hora de la mañana, en efecto, en la zona de Sevilla se han escuchado muchas más sirenas de lo habitual. Uh-huh. Una ciudad como Sevilla, no tanto como Madrid, que es mucho mayor, pero sabéis que estamos todos acostumbrados, quienes somos urbanitas, a escuchar sonido de fondo siempre, casi como parte del paisaje urbano. Pues esta mañana ha sido mucho más intenso de lo habitual. Ya durante todo el fin de semana en la radio les hemos estado diciendo en Canal Sur a todos los ciudadanos que no se asustaran, porque bueno, además de lo normal, iban a escuchar más ruido de fondo, pero que todo tiene que ver con un simulacro. Con lo cual ha habido muchas sirenas y ese es el único efecto que prácticamente están notando los ciudadanos, porque los centros afectados en donde se desarrolla el ejercicio se ha querido llevar fuera de la ciudad para no entorpecer en la rutina, en lo cotidiano. Pero ahora mismo estamos, por ejemplo, a unos 5 o 6 kilómetros de Sevilla, en un centro de carga y descarga de Adif, del operador de infraestructuras ferroviarias, en donde dentro del ejercicio se está simulando que ha habido un accidente, ha volcado un tren cargado de productos químicos, con lo cual es un lugar de interés preferente. Estamos viendo 3-4 camiones de bomberos con los especialistas, con las mangueras, apagando ese supuesto incendio, y en total una veintena de ambulancias evacuando a los heridos y a los afectados que podría desarrollarse en este simulacro. Es solamente uno de los puntos en donde está
Uy, ha habido un corte. A ver si es que el simulacro de terremoto también contemplaba un corte de los medios de comunicación. Nos ha dejado Chema a mitad de la conversación. Bueno, recordamos que estamos conectando con Sevilla, donde se está llevando a cabo el mayor simulacro de terremoto de toda la historia de nuestro país. Fíjense, participan cerca de 4.000 personas, 700 vehículos, medios aéreos. Además, hay unidades de búsqueda y rescate de Francia y de Estados Unidos. Hay observadores de 13 países. Y este simulacro, además, no solamente se está llevando a cabo en la ciudad de Sevilla, sino que además están participando otros municipios como Dos Hermanas, como Alcalá de Guadaira, como La Rinconada, como La Algaba, Guillena y Alcalá del Río. Es un simulacro que, como nos estaba explicando Chema, ha comenzado a las 7:15 de la mañana y no va a acabar hasta el próximo jueves. Chema, ¿te hemos recuperado? No le hemos recuperado. Nos decían que oye, me estoy empezando yo a preocupar. Esto es un simulacro realmente, ¿no? Bueno, vamos a intentar recuperar esa conexión con nuestro compañero Chema Suárez de la redacción de informativos de Canal Sur Radio, que hoy están absolutamente desbordados, primero porque están atendiendo a otros compañeros como nosotros, y después porque tienen que estar permanentemente informando de que esto es un simulacro. Chema,
sí.
Esto no forma parte del simulacro, ¿no?
No, bueno, lo podemos tomar como que forme parte, porque imagínate la actividad que tendríamos en un día de radio en el caso de que esto fuera real. Uh-huh. Así que es sobre todo porque Protección Civil y el servicio del 112 siempre recomienda a la población escuchar la radio como primer medio de comunicación en el caso de que algo de esto ocurra. Así que si esto fuera cierto, esta conversación seguramente también se estaría produciendo.
Claro que sí. Bueno, decía yo, Chema, que aparte de en Sevilla, este simulacro se está llevando a cabo en otros municipios también, ¿no?
Sí, hay 7 municipios cercanos a Sevilla que están implicados, además de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en efecto, como comentábamos antes, y en total son 4.000 efectivos entre policía, bomberos, las policías locales de todos los municipios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sobre todo la Unidad Militar de Emergencias, que es el cuerpo operativo que llevaría a cabo la dirección de esta emergencia. Los efectivos de la UME, que están en la base de Morón de la Frontera en Sevilla, son los que están sobre todo sobre la base de la dirección del teniente coronel al mando, al frente de todo este dispositivo y coordinándolo todo.
Oye, Chema, ¿por qué se ha elegido Sevilla? ¿Esto tiene algo que ver con el aumento de riesgo sísmico que hemos percibido en los últimos tiempos o no?
Claro, era una de las preguntas que le he hecho insistentemente a los organizadores, a la población, que es lo primero que piensa. ¿Por qué Sevilla? ¿Es que hay algún riesgo de que aquí ocurra algo? Bueno, punto número uno, es imposible predecir dónde va a haber un terremoto. Puede ser en Sevilla, como en Pakistán, como en Canadá, eso nunca se sabe. Hay zonas sísmicas en Andalucía, como en el resto de España, que tienen más actividad, pero no quiere decir que la elección de Sevilla obedezca a ningún riesgo patente, en ningún caso. Y punto dos es que este ejercicio se empezó a organizar en octubre del año pasado, es decir, 6 meses, 7 ya, para que esto tuviera lugar a partir de hoy en Sevilla. La elección de Sevilla, por tanto, es por la infraestructura que ofrece, por la cercanía al estrecho y por la simulación que fuera en dos ciudades con un operativo que fuera capaz de cruzar el mar. Por lo tanto, Sevilla y Ceuta es un escenario propicio para que todo esto se desarrollara.
Bueno, ya decimos que este simulacro se va a prolongar en el tiempo hasta el jueves, hasta el día 7. ¿Te parece que cuando acabe, Chema, volvamos a conectar y ya nos cuentas, nos haces un balance de cómo ha sucedido todo?
Claro que sí, ya tendremos más información, claro.
Venga, un abrazo, compañero, y a seguir informando, porque a lo mejor hay todavía algún sevillano despistado que se pega un susto. Hasta
todo
siempre.
Es ficticio, todo es un simulacro, gracias.
Muy bien, hasta luego.
Adiós. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Semana de Champions en Onda Madrid. Mañana, el primer asalto por un puesto en las semifinales. Desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y el miércoles, desde el Volkswagen Arena, Wolfsburgo, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ustedes recordarán que en la época del boom inmobiliario había hipotecas prácticamente para todos los gustos. Algunas, como las que tenían la cláusula suelo o la cláusula techo, ya han pasado por manos de la justicia, que ha determinado en la mayoría de los casos que esas cláusulas eran ilegales. Pero quedaban las hipotecas multidivisas. Hubo mucha gente que contrató hipotecas en otras monedas diferentes al euro porque en un momento dado eran hipotecas muy ventajosas. Bueno, pues ahora una clienta de Bankinter ha conseguido la nulidad de su hipoteca, de una hipoteca multidivisa, lo que significa que va a recuperar las cantidades pagadas de más en las cuotas en los últimos años. Lo ha conseguido mediante la intermediación de Ausbank. Estamos hablando de un préstamo hipotecario originariamente contratado en euros en el 97, que en el año 2000 Bankinter comercializa a través de una hipoteca multidivisa que se fija en yenes japoneses y que después pasa a francos suizos. Una cosa bastante liosa que vamos a intentar saber en qué ha consistido exactamente y cómo ha sido esta sentencia favorable a esta clienta. Tenemos con nosotros a Isabel Cámara, que es abogada de la Asociación de Usuarios de la Banca, de Ausbank. Isabel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, vamos a explicar bien qué es una hipoteca multidivisas.
Bueno, pues una hipoteca multidivisa se caracteriza porque el interés remuneratorio, es decir, lo que pagamos por la concesión de ese préstamo que necesitamos para adquirir una vivienda, se referencia a un interés que está en una divisa distinta, a un interés que está en una divisa que habitualmente suelen ser o francos suizos o yenes.
Hubo muchas personas que contrataron en su día una hipoteca con estas características, ¿verdad?
Sí, hubo una época determinada en la que se comercializó de una manera muy agresiva por determinadas entidades. Exclusivamente se destacaban los aspectos positivos del producto, omitiendo todos los riesgos, que es un poco lo que viene a decir esta sentencia, que al final, es decir, si exclusivamente se destacan las características favorables o positivas del producto y se omiten los riesgos que llevan consigo, como es que el préstamo pues se multiplique en cantidades muy importantes lo que es el capital, pues obviamente se está incurriendo en una responsabilidad por no haber informado de esos aspectos al cliente.
En este caso, en el que ya hay un fallo de la justicia, ¿en cuánto se pudo encarecer, más o menos, para que nos hagamos una idea, ese crédito que se contrató inicialmente?
Es difícil hacer una estimación. No obstante, en este caso el capital era de 276.000 euros y lo que condena la sentencia, que es ahí un poco la dificultad, no pedir la nulidad total, porque la nulidad total del préstamo implica que tienes que devolver todo,
claro,
sino corregir esa desproporción que existe. Entonces, lo que se pedía era la nulidad parcial de esa estipulación concreta y se estima que más de 30.000 euros, o sea, 30.000 con toda seguridad, más de 30.000 el sobreprecio pagado y que viene obligado, lógicamente, a devolver la entidad y a recalcular el préstamo ponderando ese perjuicio, de tal manera que se entienda que el capital es exclusivamente esos 276.000 euros, porque pensemos que en el momento en el que se convierte en otra divisa, si la evolución de esa divisa es contraria y pasa a tener un mayor valor que el euro, pues claro, se puede multiplicar en cantidades totalmente desproporcionadas lo que es ese capital inicial, y que en lugar de tener 276.000, pensemos que podamos tener 300 o 350.000 porque la divisa a la que se ha convertido se dispara.
Ya nos dices que los fundamentos de esta sentencia están en que se advirtió, en este caso concreto, a una clienta de los beneficios que podía tener contratar una hipoteca multidivisa, pero no se le informó de los riesgos. Claro, cuidado con todo el mundo, porque a lo mejor no ha sido así en todas las entidades ni en todos los casos.
Efectivamente, lo que dices es así. El deber de información es lo que se llama técnicamente asimetría informativa, es decir, la entidad de crédito siempre va a tener una mayor información que el cliente. Pero aunque estemos hablando de un cliente que tenga una formación considerable, que en este caso pues sí tenía esa formación, pero salvo que tú seas una persona que trabaja en un departamento de que realiza informes sobre previsión de tipos de interés que tienen las entidades, pues no vas a tener la misma información. Entonces, por ejemplo, esos datos, que todas las entidades hacen sus estudios, insisto, de previsiones y demás, no se facilitan al cliente. Y esto hila mucho con la primera sentencia que se obtuvo en materia de cláusula suelo por el Tribunal Supremo, que, como sabéis, la obtuvo igualmente a Usban Abogados. Ya esa sentencia de 9 de mayo de 2013 viene a decir claramente el tema de la transparencia, la cuestión relativa a la transparencia, la cuestión a que respecto de la cláusula suelo no se informara correctamente de las consecuencias que llevaba consigo para el cliente y que en verdad el tipo de interés variable no iba a entrar en juego. Pues en este caso se puede aplicar un criterio equivalente, es decir, si usted me está diciendo exclusivamente las bondades del producto y me está omitiendo datos que sí tiene, claro, la entidad dice, oiga, yo no tengo la certeza, yo no tengo una bolita mágica que me pueda prever lo que va a pasar, pero usted sí tiene unos estudios y usted, esos estudios que tiene en ese momento de la evolución que va a tener el franco suizo o el yen, la divisa que usted me propone, porque usted me propone una divisa, pues debe facilitármelas y debe decirme lo que puede ocurrir en caso contrario y me debe decir además el riesgo concreto. Pues mire usted, esto puede llegar a costarle el doble. Entonces yo tomaré una decisión fundada y no estará viciada en del consentimiento. Si no lo hace así, pues usted está incurriendo en una responsabilidad como entidad de crédito profesional en ese sector, que es usted.
Esa información nos la tiene que dar siempre, me imagino, por escrito, porque si te lo dicen verbalmente, en fin, luego a ver cómo se demuestra que te la han dado, ¿no?
Bueno, efectivamente, es como dices, pero lo que ocurre es que el primer interesado en dar esa información correctamente es la entidad. Y hay entidades, como decías al principio, pues que a lo mejor lo han hecho correctamente. Porque la carga de probar que se ha informado correctamente al cliente la tiene la entidad. Es decir, quien tiene el deber en concreto es la entidad y, por tanto, quien tiene la carga en un proceso judicial de probar, pues efectivamente yo le informé de esos riesgos concretos y demás, es la entidad de crédito, no el cliente, porque sería lo que se llama en derecho una prueba diabólica. Pero es que además, en este caso particular, un compañero de trabajo de esta persona, además, fue un testigo muy importante, ¿no? Porque lo que vino a decir es que fue una especie de campaña y que la entidad le pidió permiso a él para ofrecérselo a otros compañeros de su puesto de trabajo. Lo cual, en fin, me parece, pues eso, que estamos ante un supuesto más de comercialización totalmente agresiva. Se ha comercializado mucho este producto también en muchos sectores, pero particularmente en el sector de la aviación, en todo lo que afecta tanto a pilotos como a auxiliares de vuelo. Es increíble la cantidad de hipotecas multidivisa. Entonces, lo bueno de esta sentencia es que pondera, declara esa nulidad parcial y ajusta el préstamo como si fuese en euros desde el principio y con la referencia estándar.
Bueno, entre las hipotecas multidivisa, entre las preferentes, entre las cláusulas que no están muy claras, como la cláusula suelo, es verdad que los bancos han actuado de una manera muy sui generis durante muchos años. ¿Esto se está corrigiendo, Isabel?
Bueno, se está corrigiendo. Lo que ocurre es que detrás de esa corrección no es una corrupción motu propio de las entidades. Detrás de esa corrección hay un trabajo intenso, pues, de organizaciones como en este caso Sousban Abogados, y siguen existiendo malas prácticas. Y lamentablemente, pues creemos que van a seguir existiendo, ¿no? Porque al final, otra cosa es que se corrijan, ¿no?, algunos aspectos, que haya una mayor cultura del cliente, de informarse antes de firmar, ¿no? A mí me gustaría, yo siempre lo digo, que vinieran clientes antes de firmar. Oye, me han ofrecido esto, eso también es importante, pero a veces tampoco se les puede exigir más, porque el contexto en el que se firma un préstamo con garantía hipotecaria tampoco te da margen para que tú le lleves la minuta de la notaría previamente al abogado. O sea, es un contexto siempre muy muy ágil, es decir, esto se tiene que hacer, tú necesitas el dinero, y en ese momento, obviamente, pues el cliente tiene que partir de la premisa de que la entidad, insisto, que es el profesional en esa materia, lo está haciendo correctamente. Si no lo hace así, pues obviamente para eso están los tribunales y los mecanismos. Yo creo que sí se están corrigiendo algunos aspectos, pero hombre, no podemos olvidarnos igualmente de, por ejemplo, las permutas financieras que abocaron al concurso a muchas personas jurídicas, a muchas empresas, y que ahí también, pues Sousban Abogados hizo una importante labor y la sigue realizando, pues porque suponía a lo mejor que una empresa hubiera pagado 500.000 euros, 1 millón de euros de más, y les ha llevado a una situación de concurso, evidentemente. Claro, las entidades muchas veces dicen, no, es que el cliente se tiene que buscar su propio asesoramiento, pero eso en ningún momento le da a usted derecho o permite el que usted pueda realizar una información contraria a la que debe realizar u omitiendo datos relevantes, ¿no? La información tiene que ser correcta en los aspectos positivos y negativos, ¿no? Y si no lo hace, pues usted se está causando un daño y, por tanto, tiene que repararlo, y seguirá siendo así.
Bueno, no hay que olvidar nunca que los bancos no son ONGs, que son empresas y que, por lo tanto, a lo que aspiran es a conseguir beneficios, pero siempre tienen que hacerlo de una manera que no sea una manera artera, digamos, engañando a los clientes. Ahora que el Euribor está tan bajito que está en negativo,
sí,
¿se está detectando, por ejemplo, que los bancos están aumentando el diferencial este al que hay que sumar el Euribor para conceder hipotecas?
Pues efectivamente, ahora el problema que hay, ya no solo desde ahora, porque ya viene ocurriendo desde hace un año, incluso más atrás, que los diferenciales, en el momento que la cláusula suelo, pues lógicamente ya hay una sentencia que está diciendo pues que no reúne los requisitos de transparencia, se están buscando otra línea y el sustituto ha sido el diferencial. ¿Qué es lo que ocurre? Que es un diferencial pues muy elevado, y efectivamente en los préstamos con garantía hipotecaria que se firman en la actualidad pues son diferenciales muy elevados, y como consecuencia de que el Euribor esté en situación negativa, pues habrá muchas entidades que intenten elevarlo más. Pero también es cierto que es un aspecto en el que se está compitiendo últimamente, en los últimos meses se ha detectado, y perfectamente es habitual a día de hoy encontrar un diferencial del 2 o por encima, ¿no? Lo cual, pues al final también supone un poco una alteración, porque se supone que el diferencial es un pequeño corrector, debe ser un corrector. Pero claro, más de dos puntos o más de un punto, pues parece que también se sale de esa finalidad que tiene de ser un diferencial, porque si uno el concepto diferencial no lo asocia con un importe tan elevado, sino con una especie de reajuste. Pero bueno, ahí entraríamos en otro debate, ¿no?, de la licitud que pueda llevar consigo, porque las entidades dicen que es precio en sí mismo, pero también se puede entender como una especie de corrector abusivo de lo que es la fluctuación del Euribor y el riesgo que tiene que asumir en ese sentido la entidad. Igualmente, cuando sube es beneficioso para la entidad, y cuando se produce una caída pues puede tener un corrector, pero parece totalmente desproporcionado los diferenciales que a día de hoy se están comercializando.
Por último, Isabel, durante mucho tiempo las hipotecas, los préstamos hipotecarios a interés fijo han estado prácticamente estigmatizados, pues salían carísimos. Luego parece que no eran tan mala inversión. En estos momentos en el que el Euribor está tan bajito, a pesar de que se le apliquen diferenciales a veces un poquito abusivos, ¿merecería la pena pensarse en esta posibilidad si alguien está pensando en comprar un piso? Más que nada porque es verdad que ahora conseguir dinero se consigue a un precio muy baratito y muy bien, pero esto se supone que no va a seguir así toda la vida.
Pues es una reflexión totalmente acertada. Tenemos que pensar que el préstamo con garantía hipotecaria tiene una media de duración pues que desde luego supera con carácter general los 20 años, de 20 a 40, y por tanto es muy difícil el pensar que durante todo ese periodo vayan a estar los tipos de interés en esa misma situación, ¿no? Solo tenemos que pensar cómo estaban hace 20 años y cómo están ahora y todo lo que ha ocurrido, ¿no? Que era impensable, o sea, en el año 2013 era impensable. Yo a veces lo comentaba, pues yo creo que los pisos están sobrevalorados, que puede haber una burbuja y bueno, y poco más. Decías eso y te decían, estás loca. Pues mira, al final esas cosas pasan, ¿no? Cuando algo se sobrevalora mucho. Entonces, el firmar un préstamo a día de hoy, no un préstamo personal, sino con garantía hipotecaria tantos años, pues yo no descartaría el valorar ninguna opción que plantee la entidad, porque si es un tipo fijo que es competitivo, teniendo en cuenta los diferenciales que hay, pues uno puede valorar si le compensa o no. Y de hecho tenemos países bien cercanos como Francia, en el que la cultura del interés fijo está mucho más asentada, va a estar mucho más asentada durante años. Con lo cual es algo que evidentemente el fijo tiene que ser un fijo atractivo, porque si no, pues no va a poder competir con el Euribor negativo y el diferencial, aunque el diferencial sea alto.
Bueno, pues volviendo al principio de nuestra conversación, es que de banco se puede hablar tanto y bueno, tanto rato, podemos estar hablando un poquito de todo, pero volviendo al principio, a esa clienta de Bankinter que ha conseguido la nulidad de su hipoteca multidivisa, en fin, que lo tengan en cuenta quienes hayan contratado una hipoteca de estas características, que considere que no se le informó en su día y que además pueda demostrar que no se le informó, o que el banco no pueda demostrar que sí le informó, porque ya hay esa sentencia que se ha conseguido gracias a la mediación de Ausbank, de la Asociación de Usuarios de la Banca. Isabel Cámara, abogada de esta asociación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y para lo que nos necesitéis, pues aquí estamos.
Muchas gracias. Hasta
Venga,
siempre.
Hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, pues desde hoy hasta el próximo jueves, si ustedes son amantes de la buena comida y de los buenos alimentos, van a poder acercarse hasta el Salón del Gourmet en IFEMA, donde se reúnen más de no sé cuántos profesionales, ahora nos lo va a decir Gloria Talavera, y desde luego hay más de 500 actividades, entre las que destacan grandes clásicos, pero también interesantes novedades que van a acaparar el interés tanto de los visitantes profesionales como de los amateurs. A la inauguración de este gran salón se ha acercado en nuestra unidad móvil con Ángel Sirgo y, como les digo, con Gloria Talavera, que no se pierde una. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí, como decíamos, con la presencia, fíjate, de 1.500 expositores, muchísimos profesionales que acaban de llegar en esta primera jornada, a punto de inaugurarse esta nueva edición del Salón Gourmet, y se cumplen ya 30 años. Es lo que nos estaba comentando hace algunos minutos, celebrando este aniversario, Francisco López Canís, que es el presidente del Grupo Gourmet. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo iba a decir, ¿no? Hace 30 años que, pues, llegaríamos hasta aquí.
Pues sí, yo supongo que los visitantes y expositores estarán sorprendidos, pero nosotros desde luego estamos sorprendidísimos, porque cuando empezamos no sabíamos ni si iba a ser anual o bienal o cuatrianal, y sin embargo, afortunadamente esto ha funcionado, la feria ha ido creciendo, luego con el cambio de sitio, que pasamos de la Casa de Campo a IFEMA, que claro, hay unas infraestructuras mucho más profesionales, y eso repercute en beneficio tanto de los visitantes como de los expositores.
Además, doble aniversario, 40 años de la fundación de esa revista, también como grupo editorial, por lo tanto están de aniversario, se va a celebrar aquí. Hemos calculado aproximadamente unas 500 actividades, una de ellas tiene lugar esta misma tarde, donde se ha conseguido reunir a los mejores cocineros del mundo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que nosotros, cuando lanzamos la revista, del año 76 al 79, en cuatro ocasiones convocamos una mesa redonda sobre gastronomía, que en el fondo fue un poco el germen, el despertar de la cocina en España, porque antes no había comunicación ni entre los cocineros, ¿no? Parecía que es que se veían como rivales. Entonces, pues yo creo que eso, tuvimos la oportunidad y el acierto de convocarles, y bueno, ya ellos, por supuesto, andan solos. La feria, la revista, todo esto lo hemos hecho entre todos, porque todos hemos aprendido. De gastronomía se sabía muy poco en nuestro país. Es más, no había tradición, no había mucha cultura.
Claro, y nos decía además hace algunos minutos Francisco López Canís, en las primeras ediciones era fácil encontrar a estos grandes cocineros, porque uno iba a sus restaurantes y estaban allí cocinando. Ahora están en Corea, en Japón, dando la vuelta al mundo, pero van a estar aquí los mejores. Decíamos, Eli, que 500 actividades. Estoy también con Luis Vaquero. ¿Sí?
Perdón, el viernes pasado, hace tres días, me hablaban de 650 y tantas actividades.
O sea, que se van sumando.
Una locura.
Se van sumando. Y decía yo que también nos acompaña Luis Vaquero, que es el director financiero de una empresa de productos cárnicos, que es además de Madrid, Jafisa. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, buenos días.
30 años en el sector, la primera vez que participan en el Salón Gourmet, me imagino que muy ilusionados, ¿no? Por todo lo que aquí se puede exponer.
Eso es lo que ponemos, ilusión. Es lo que traemos de momento, porque el desconocimiento es prácticamente total. Como expositores hemos estado todos los años, claro, pues como visitantes, porque creo que tenemos que estar aquí. Pero bueno, es una experiencia nueva, lo afrontamos con ilusión, como todo lo que se hace.
¿Y en esos expositores, en esas vitrinas, lo mejor de vuestros productos cárnicos?
Sí, claro, sí. Hemos puesto unos elementos fundamentales en las mesas y los tenemos ahí, muy, muy buena calidad, muy bueno.
Porque además es una feria, un salón donde todo entra, como decíamos, por todos los sentidos. Y vais a invitar, no solo eso, a los visitantes a que se sumen a algunas de las actividades. Va a haber un cortador, por ejemplo, de jamón, también es uno de los clásicos aquí en este salón.
Sí, tenemos un cortador de jamón que está prácticamente todo el día, y luego tenemos cada día un show cooking alrededor de las 2 de la tarde o cosas así, donde participan pues cocineros de fama y de no tanta fama como estamos acostumbrados. Pero sí.
Y se sabe ya que vamos a degustar, para que la gente vaya haciendo hueco en la agenda y se acerque a vuestro stand.
Pues como lo que pretendemos es que la gente se acerque, pretendemos que sea una sorpresa.
Muy bien, estaremos muy, muy atentos. Como decíamos, Jafisa, una empresa madrileña, pero me imagino que exporta a muchas partes de España, claro.
Bueno, tenemos territorio nacional, fundamentalmente, es decir, hacemos cualquier parte de España. Sí, bien, es verdad, tenemos plazas más significativas, Madrid, por supuestísimo, Granada, lo que es la zona de Levante, Islas Canarias, también, sí.
¿Y productos gourmet, que supuesto no faltan tampoco en esta empresa?
No, cualquier producto gourmet. Pero vamos, tenemos nuestra variedad de productos es muy amplia. Nos ajustamos a prácticamente a todo.
Hace algunos años, cuando se hablaba de productos gourmet, la gente pensaba que esto era, ¿verdad?, un término muy raro, ¿no?
Bueno, tan es así que, bueno, nosotros todavía hablando del producto gourmet, que le encargamos a una consultora, Sofemasa, en el año 91, un análisis, a ver que nos ayudase a definir lo que era el producto gourmet. Y las conclusiones fueron desalentadoras, porque al final lo que nos decían es que eran los productos de calidad. Digo, hombre, para ese viaje no necesitamos alforjas, ¿verdad? Eso ya se nos había ocurrido a nosotros. Pero bueno, lo que quiero decir, al final, España es que tiene muchos productos gourmet, porque tenemos una gacela excelente. Tenemos en pescado, estamos rodeados de mar por todas partes, ¿verdad? Luego tenemos unos productos, unos vinos realmente singulares, quesos. En el Salón de Gourmet va a haber representado, tipificados, 550 quesos. Eso es, vamos, aquello que decía el general de Gaulle, que cómo se podía gobernar un país como Francia, que tenía un queso para cada día del año, pues nosotros casi tenemos dos quesos para cada día del año.
Además se pueden degustar, estamos en la entrada del Taller de los Sentidos, un clásico también en esta edición, me imagino, lleno de niños, ¿no? ¿Qué se pretende con este Taller de los Sentidos?
El salón está reservado exclusivamente a los profesionales del sector. Entonces, desde hace aproximadamente 16 años, 17 exactamente, pues nos dimos cuenta que había el amante de la buena mesa, ¿verdad? Había gente que quería entrar, pero como no es profesional del sector, no era ni cocinero, ni trabajaba en sala, ni tenía tiendas gastronómicas, pues entonces lo abrimos al público y por las mañanas de 10 a 12 traemos a los alumnos con sus monitores de una serie de colegios para que ellos empiecen a familiarizarse con el mundo de la alimentación, que puedan tocar el pescado, que vean que hay que tomar fruta, ¿verdad? Eso es tan importante como aprender matemáticas o historia.
Nos decía hace algunos minutos Luis Vaquero que van a tener aquí un buen cortador de jamón. Eso también es un clásico, lo de los cortadores de jamón, claro. Incluso esos concursos, ¿no?
Bueno, nosotros llevamos 23 años organizando el Campeonato de España de Cortadores de jamón, porque es que el aprovechamiento de un jamón es básico, si no, no es nada rentable. Y la prueba yo creo que la tenemos en casa cuando hemos tenido ocasión de que comprar o que nos regalasen un jamón, los destrozos que se hacen con el jamón, y claro, y luego la destreza, el saberlo aprovechar, el presentarlo bien. Tenemos también un concurso de abridores de ostras, por eso que abren ostras a una velocidad que parece que estamos en una competición de Fórmula 1.
Aquí se desarrollan todas esas habilidades. ¿Alguna novedad que podamos contar?
Bueno, hay mil y pico productos nuevos que se han presentado en el mercado desde abril del año pasado hasta ahora. Entonces eso da muestra del dinamismo del sector agroalimentario. Y luego además también nosotros de alguna forma facilitamos la exportación de productos. Nosotros tenemos lo que se llama el Business Center, el centro de negocios, que traemos, este año me parece que son 91 compradores de Australia, de Japón, de Europa, de América, y bueno, pues para que establecer contacto. Nosotros lo hacemos como de Celestina.
Eso está muy bien. Para eso sirve, claro, también. Claro,
oye, luego ya si hacen negocio, eso ya depende.
Pues muchísimas gracias al presidente del Grupo Gourmet, Francisco López Canil. Le dejamos, que debe estar a punto de llegar la ministra, ¿no?
Pues sí, yo creo que había dicho que a las 11 menos cuarto, supongo que ya está llegando.
Está llegando, bueno, pues le va a dar la bienvenida. Damos las gracias también a Luis Vaquero, director de Jafisa, y nos vamos a pasar, a probar y a degustar ese jamón.
Hombre.
Y lo que haga ese cocinero, ¿no, Eli?
Merece la pena, merece la pena el paso, ya lo veréis como así. Seguro que aprendéis algo, que es un poco lo que venimos a enseñar, lo que tenemos y lo que sabemos, un poco de conocimiento que es bueno que la gente sepa de todo y sepamos lo que compramos y cómo hacemos las cosas.
Exactamente, y que aquí todo entra por la vista, ¿eh? Por eso tienen buenos expositores aquí también.
Bueno, que si me preguntas que a ver si nos pasamos, ¿qué más quisiera yo? Si me preguntas que si te puedes quedar un ratito, bueno,
venga,
vale,
lo
aprovecha,
justo, ¿no?
Lo justo.
La siguiente unidad móvil.
Exacto, gracias Gloria.
Hasta luego. Adiós.
máscaras en el palacio de invierno. La princesa de luto se despierta del sueño.
Bueno, pues ya ven ustedes, hace un ratito les contábamos una buena noticia, que es que Miguel Bosé cumple años, 60, y ahora les tenemos que contar una mala, y es que ha muerto Manolo Tena. Tenía 63 años, era hijo de padres extremeños, nació en Madrid un 21 de diciembre y estuvo durante unos años muy desaparecido del mundo de la música con problemas que tenían que ver. Bueno, pues con cuestiones de droga y de mala salud fundamentalmente. Bueno, pues hoy acabamos de conocer esta noticia de que ha muerto justo cuando acababa de publicar un nuevo disco, el disco Casualidades, y cuando, como les digo, volví a aparecer en el panorama mediático a raíz, sobre todo, de su participación en el programa de televisión A Mi Manera. Así que nos queda su música, aquel sangre española que lo catapultó a la fama, y esta última, este último trabajo, Casualidades. Descanse en paz, Manolo Tena.
Triste y solitario en el jardín del deseo.
Bueno, nos quedan 5 minutitos hasta las 11 en punto de la mañana, que no quiere decir que vayamos a hablar solo 5 minutos de deporte, porque hay mucho que analizar. Rodrigo de Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo está el tráfico?
Mal.
Te voy a llevar directamente a otro terreno que no es el tuyo.
En términos deportivos he batido mi propio récord.
Sí, ¿no?
1 hora 40 minutos.
Ya, desde aquí trayecto, a la vuelta a la esquina.
En un trayecto que normalmente supone 20 minutos.
Ya.
Así que no ha estado mal.
Es que, ¿qué pasa? Que ya estamos los madrileños como siempre, ¿no? Que nos cae agua y parece que nos cae ácido sulfúrico del cielo.
Sí, para mí es un misterio. Para mí es como descubrir, no sé, el misterio más insondable del universo, que caigan 4 gotas en Madrid, que no haya manera de avanzar un metro.
Porque no has hecho caso del día hoy. Hoy es el Día Internacional de Ir Andando al Trabajo, compañero.
Ya, pero me viene mal también. Es que
todo el mundo decimos lo mismo, así no hay manera de ir andando al trabajo.
En fin, no creo que tampoco fuera la mejor alternativa en una mañana tan bonita como la que amanece hoy.
Bueno, podrías haber venido patinando, si no.
¿Sobre hielo?
Por ejemplo, es que yo quiero empezar con la noticia. Ya sé que es una cosa como humilde, no sé por qué. Porque, oye, ser 2 veces seguidas campeón del mundo de patinaje artístico sobre hielo, esto no lo consigue cualquiera.
No tenemos muchos bicampeones del mundo, y hay que aprovechar que además es madrileño, Javier, claro, Fernández, de Aluche, aunque luego también se ha pasado la vida entrenándose en Majadahonda antes de viajar a Canadá. Campeón del mundo en Boston, y eso que no lo tenía fácil después del programa corto, el primero de los dos, pero al final, bueno, pues mal acostumbrándonos a hacer cosas y coreografías impensables de
nuevo
campeón del mundo.
Creo que ha hecho unas cosas que eran una barbaridad.
Pues sí, cosas que no están al alcance salvo de alguien como él, ¿no? Y hay que disfrutarlo porque es verdad que es un deporte con poca tradición en España, es verdad que si no fuera por él sería uno de esos eventos que no es que hubiera pasado de puntillas, sino que es que seguramente ni nos hubiéramos enterado de que en Boston había un campeonato del mundo de patinaje artístico sobre hielo. Y bueno, pues hay que aprovechar para difundir un deporte que aquí no se practica demasiado, y además pues que ni siquiera le habría dado a Javier Fernández como para vivir de él. Él ha tenido que marcharse a Canadá, él ha tenido que buscarse sus propios patrocinadores. De hecho, él ni siquiera va a regresar a España después de ser campeón del mundo en Boston, se va directamente a Japón, pues para hacer algunos bolos que le den de comer, porque él tiene que buscarse las habichuelas como puede, porque si no, no tendría unos ingresos, a pesar de ser bicampeón del mundo, como para poder vivir de esto, ¿no? Hasta ese punto llega el desconocimiento y un poco la espalda que entre todos le damos a este deporte.
Fíjate que hace no demasiado tiempo estuvimos hablando con la Federación Española de Patinaje Artístico a raíz de una noticia que nos decía las dificultades que tienen estos deportistas, en este caso concreto de patinaje artístico, que se tienen que ir a vivir a otro país como Canadá, pero que no pueden ir como trabajadores. Es decir, que van como visitantes, como turistas, con el problema que tiene eso, porque no pueden alquilar un piso a su nombre, no pueden abrir una cuenta de banco.
Van como un estudiante, casi. Van becados. Por ejemplo, Javier Fernández está becado por la Universidad Católica de Murcia y tiene que vivir de ese tipo de ayudas y de algún patrocinio que él se busca, porque luego no solo es Javier Fernández, no es un tipo que sale a patinar y que hace piruetas. Tiene un preparador físico, tiene alguien que le diseña el vestuario, luego va muy bien vestido, todo es muy espectacular, pero hay un equipo detrás que no se ve, pero al que hay que dar de comer volver también, ¿no? Y para eso hace falta dinero, dinero que no tiene. Uh-huh. En fin, digamos que si un deportista, ya solo por el hecho de ser puntero en su categoría, tiene mérito, lo de alguien como
en
él,
este
que además
caso
es capaz
muchísimo
de tirar del carro de un montón de gente que vive, entre comillas, de él, pues mucho más todavía.
Bueno, pues lo ha conseguido, vuelve a ser campeón del mundo de patinaje artístico con un tema de Frank Sinatra, creo que además lo ha conseguido haciendo unas cosas, unos trenzados, una maravilla, que le ha dejado al japonés, que se suponía que era el gran favorito, le ha dejado, vamos, llorando en estos momentos por las cunetas de Tokio, me imagino yo. Bueno, que llegan las noticias, Rodrigo, no te vayas porque tenemos mucho fútbol que comentar.
Hombre,
estamos
semana,
con la moral ahí, altita, con lo del Real Madrid.
No es cualquier cosa lo de esta semana.
Ajá, tenemos una jornada de liga. Bueno, tenemos un montón de cosas que vamos a comentar en cuanto escuchemos. Fernando Alonso me dice, Ceballos, mira qué mala gente, que no hay nada que comentar de Fernando Alonso.
Bueno, salvo un incidente que luego hablaremos de él.
¿Qué me dices? Bueno, llegan las noticias.